Feria del Automóvil de Valencia. Una edición especial para estar junto a los afectados por la Dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
Pásate por el auto y descubre los precios de feria que hemos preparado para ti. Vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión, todos con entrega inmediata. En Paterna, calle Ciudad de Liria 20 y 39. Y en Benissanó, pista Ademuz, salida 21. Visítanos también en edauto.com.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. Alba Enderazo de salida en este instante ha abierto las puertas la Feria del Automóvil, absoluta, bueno, no sé cómo calificarlo, pero es increíble, es histórico lo que está ocurriendo en estos momentos en las dependencias de la Feria del Automóvil de Valencia. Algo histórico, obviamente es histórico lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo. Tremendo. Hay 4.000 coches de oferta, 4.000 detrás, otros 4.000 más, al final son 16.000, 20.000, pero oferta insuficiente para los 50.000, porque algunos tienden a la exageración, pero en estos momentos hay 50.000, algo más de 50.000 vehículos dados de baja por la DGT. Aquel que ha dicho, mi coche no sé dónde lo tengo, si lo tengo en una campa, etcétera, la DGT directamente ha dado de baja ese vehículo de forma momentánea. Y cada uno que haga lo que quiera posteriormente. Bueno, pues esos 50 y pico mil vehículos que están ahí, pues tendrá propietarios y esos propietarios necesitan en su mayoría sustituirlo de una forma rápida. Y la única fórmula que hay en este instante es la feria. ¿Por qué? Porque ahí podemos encontrar de golpe todas las marcas o casi todas las marcas del mundo del automóvil. Es verdad que no están todas, tampoco están todos los concesionarios, pero en cualquier caso tenemos la posibilidad de salir con vehículo con mayor facilidad, no tener que desplazarse de un lado a otro. Después, posteriormente, a partir del lunes, sigue todo con la normalidad y, por supuesto, tenemos que ir a esos lugares donde habitualmente nos atienden también, como son los concesionarios de coches. Son, como digo, 4.000 vehículos, hay pues un montón de ofertas, por tres cuotas gratis en algunos casos, financiación sin entrada, coches de entrega inmediata, bueno, y por supuesto las ayudas del gobierno que todavía no tienen muy claro los concesionarios de qué forma se van a entregar, si van a recibir el dinero. Tengo que adelantar que hay algún concesionario de coches que ni siquiera se ha adherido al plan, porque ha dicho, oye, si tengo que yo poner este dinero y después el gobierno tarda un montón, pues a mí me va a descapitalizar y por tanto pues casi ni me interesa vender esos vehículos aunque tenga que rehusar a la ayuda. Bueno, pues así están las cosas, la realidad. En un instante vamos a hablar con un hombre que prueba vehículos todos los días, es un probador de vehículos de alta gama, pero en cualquier caso sí que nos va a decir de qué forma podemos inclinarnos o saber si tiene ese vehículo que vamos a adquirir durante los próximos días pues tiene algún tipo de defecto, o no, es Raúl Ituarte. ¿Y cómo detectarlo? Por supuesto que sí. David y Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
¿Todo bien?
Bueno, esto de la feria es un poco acercarse a la normalidad después de la tragedia, ¿no? No digo que estemos bien, no digo que esté todo arreglado, ni mucho menos, pero esto también da una cierta tranquilidad y a toda la gente que lo ha perdido todo, que o ha perdido muchísimo,
sí,
de desplazarse unas horas a la feria del automóvil, seleccionar el coche, esperar a que llegue la indemnización del consorcio para poder reponerlo, todo eso yo creo que es un poquito vuelta a la normalidad.
Bueno, hemos hablado de las ayudas al sector del automóvil, a la compra de vehículos por parte del gobierno. Vamos a ver de qué forma se van a fraguar, eso también está por ver. Pero si os parece, nos adentramos ya, hemos empezado el programa con la sintonía habitual a través de COPE, a través de COPE Intercomarcas, COPE Valencia, COPE Alcoy, para toda la comunidad valenciana, para todo el mundo a través de los dispositivos móviles, a través de cope.es/Valencia. Estamos en directo y dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo. El cariño no sé si lo tiene, pero bueno, la intención por el momento parecía buena por parte del gobierno para dar esas ayudas al sector del automóvil y también a los autónomos. Pero ¿en qué queda todo? Queremos saber, ¿en qué queda todo? ¿Queda en palabrerío o es una realidad esas ayudas a los autónomos, a las empresas, que no solo del sector de automóviles, empresas en general? 68 municipios, los más perjudicados además, 22.000 casi millones de euros afectando a 48.000 empresas, 4.500 comercios que han sufrido daños, de los cuales al menos 1.800 han quedado completamente destruidos. Muchos de ellos autónomos. Y los autónomos, pues han tenido alguna ayudita que otra. Hombre, no pagues este mes el autónomo. Bueno, quítamelo. No. Te lo paso a febrero. Ah, o sea que en febrero pago el doble. Ah, sí. Y esa es la ayudita. Bueno, gracias. Y además, hay unas poblaciones en concreto que no han sido afectados y sin embargo también, para que veamos un poco la torpeza de nuestros funcionarios y la torpeza del Ministerio de Hacienda, que cuando es, pues, resulta de pasta, pero de vez en cuando, pues no sabe cómo regular las cosas. Y dice, bueno, pues a toda la provincia. Y después los pillamos a cada uno. Y todo aquel que estaba preparado ya para dar el segundo plazo del IRPF el día 5 de noviembre, pues todo, provincia, todo el mundo, Paterna también, venga, aunque da igual, a todo el mundo le quitamos ese segundo plazo, a todo el mundo le quitamos también el autónomo durante el mes de noviembre, y ya veremos cuando los pillemos, igual pues ya no tiene el dinero o lo que sea, y mejor, porque así, de esa forma, recaudamos. Óscar Reales es el hombre de la Unión de Autónomos y está con nosotros. Óscar, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí estamos, escuchando atentamente.
Bienvenido a Luz de Cruce. Bueno, este, como sabes, Óscar, es un programa de movilidad, pero que también la movilidad lleva miles de autónomos, como puedes saber, ¿no? El mundo del transporte está lleno de autónomos, el mundo de los talleres, bueno, ¿qué te voy a decir? Es innumerable, el porcentaje es elevadísimo de autónomos que se han visto perjudicados por la dana, pero atención, porque ya no vamos a hablar solo y únicamente de los perjudicados por la dana, sino de los perjudicados en general, que son los autónomos. En realidad, hace gracia, porque tú estás en las redes sociales, has montado este... ¿Cómo lo podemos llamar?
Es un movimiento.
Movimiento.
De momento es un movimiento aglutinador, llamado Unión de Autónomos,
¿sí?,
para que los autónomos, bueno, pues defendamos nuestros derechos que llevamos décadas sufriendo una situación laboral complicada.
¿Y cómo es posible que todavía no haya habido nadie que diga, vamos a unirnos los autónomos?
Sí, bueno, toda persona que en este país esté emprendiendo... y al principio pues esté facturando unas cantidades, vamos a decir, pequeñas, 1.000, 2.000 euros, a estas personas les están quitando así directamente el 33% de su trabajo. Si alguien va a las redes y mira la vida de un autónomo joven, tanto que se habla del empleo juvenil, va a ver a mucha gente llorando, o gente que no pensaba que era tan duro ser autónomo, son unos superhéroes. Somos, porque yo también soy autónomo, unos superhéroes.
Sí. Porque hay algunos que dicen, no, los autónomos se ven como defraudadores. Es curioso, porque gran parte del tejido de aquí, mantenimiento de muchas cosas que lleva a cabo este gobierno, y la anterior, cuidado, lo mantienen los autónomos.
Esto que dices es muy importante, por dos razones. Primero, en España hay unos 3,5 millones de autónomos, ¿vale? Este número va fluctuando, ahora puede haber unos 3.300.000, unos 3 millones y pico, no está siempre claro porque hay subidas y bajas, no altas y bajas, pero aproximadamente 3 millones y medio.
Sí.
El trabajo autónomo, los pequeños autónomos, en palabras oficiales, aportan entre el 16 y el 18% al Producto Interior Bruto. Pero hay una cosa mucho más importante, es que cualquier trabajador por cuenta ajena, en algún punto de su cadena salarial hay un autónomo.
Sí.
O sea, esto lo tiene que tener claro. El autónomo genera empleo no existe empleo por cuenta ajena en el que no haya en su origen un autónomo. Aunque sea una sociedad, pues hay un autónomo societario. Si es un pequeño autónomo y que contrata gente, pues es un autónomo que está dando empleo. O sea, al final el autónomo, sin el autónomo no se puede entender la actividad económica de España. Sencillamente.
Bueno, Diego, adelante. Tú también, autónomo, ¿no? Creo, por ahí.
Okay. Sí, por supuesto. Y convencido.
Y convencido. Bueno, pues...
No sé si por convencimiento propio o por las circunstancias, Vicente, pero aquí hay dos cosas muy importantes.
Sí.
Un problema de los autónomos es que hay de todo tipo. Hay muchísimos tipos de autónomos. Yo siempre hacía la broma a alguien que es lo mismo, un conductor de Amazon o como intentaban, alguien que está trabajando para Globo, o Messi, ambos eran autónomos.
Bueno, Messi en teoría formaría parte del proletariado, ¿no?
Sí.
Pero
yeah.
Pero en realidad es una excepción. El autónomo realmente, de esos 3,5 millones, yo quiero hacerle entender a la gente, y es por lo que estamos luchando, que la gran parte de los autónomos son ese panadero al que le compramos el pan,
claro,
el pequeño supermercadito de la esquina, el peluquero que nos corta el pelo, el electricista que nos cambia los enchufes,
sí,
un fontanero que nos arregla un grifo. esto es un autónomo. Entonces, claro, hay una intención muy clara de dividir, de polarizar por parte de los políticos, que me preguntabas antes por qué no nos hemos unido. Bueno, la sociedad en la que vivimos vive de polarizarse, de dividir a la gente, y claro, pues los trabajadores por cuenta ajena muchas veces ven al autónomo como ese gran empresario pérfido, oscuro, que es alguien malvado, ¿no? Y en realidad no, el autónomo está alrededor vuestra, es el panadero, el peluquero, el gente que le está costando llegar a fin de mes como a cualquier trabajador. Es un trabajador que se autocontrata. Y esto es una cosa muy importante que hay que decir.
3,5 millones de autónomos hay en este país y gran parte de ellos, un porcentaje importante, pues estaban por aquí, por Valencia, y muchos de ellos pues han perdido su comercio, han perdido sus instalaciones, van a tener que dejar de trabajar. Ante esta situación, pues necesitamos que nuestros gobernantes nos echen un cable. Y llega y dice el gobierno, che, cuidado que aquí estamos, cuidado. Y saca dos decretos, uno y dos decretos. ¿Puede resumirnos en qué consisten las ayudas de nuestro queridísimo gobierno, Óscar?
Sí, claro que te lo puedo resumir porque además son sangrantes. Mira, cuando nació Unión de Autónomos, nació para luchar por la realidad dura de los autónomos en el día a día. En medio ocurrió lo de Valencia, les mando un abrazo muy fuerte a todos los compañeros de allí, que lo están pasando muy mal.
Sí.
Y claro, pues pone de manifiesto la dureza, pero multiplicada por mucho, ante una tragedia. Vale. En primer lugar, me gustaría decir que lo que llamamos ayudas, en realidad no es una medida de caridad, es algo para lo cual existe el Estado. Es decir, todos estos autónomos de Valencia han estado aportando dinero al Estado, no poco. Valencia tiene 350.000 autónomos. Imaginaros el dinero que le ha ido aportando al tejido económico y fiscal durante años y ahora necesitan ayuda, ¿vale? Bueno, el resumen. Se sacan dos artículos, dos decretos ley, el 6 y el 7 del 2024, en el que de ayuda directa a un autónomo son 5.000 euros. Esto es, alguien habrá escuchado un plan que cubre 10.000 millones de euros, 20.000... No. Las ayudas directas a los autónomos son 5.000 euros, publicado en el Real Decreto de 6/2024. Es una cantidad que cualquiera que haya conocido la catástrofe que estáis viviendo allí, pues no da ni para limpiar cerca de 4.500 negocios, como tú has dicho, que han quedado muy afectados y 1.800 destrozados. Yo creo que no da ni para limpiar ni para pintar una fachada.
Bueno, 5.000 euros de ayudas directas. Bueno, que veremos que después qué pasa con esas ayudas. Ya sabes. Después hay un aplazamiento hasta enero del 2025. Esos aplazamientos que han hecho de autónomos y estas cosas, pero que te siguen cobrando igual. O sea, lo único que está diciendo, oye, mira, te lo voy a aplazar y a lo mejor en febrero tengo suerte, tampoco tienes dinero, me tienes que pagar intereses y aparte te pongo una sanción, que está hecho con esa intención. Son mala gente. Y después, la línea de créditos ICO, que el gobierno va a hacer de aval. ¿Algo más?
Podríamos resumir las ayudas que el gobierno ha lanzado en tres episodios, ¿vale? Sí. Una ayuda directa que, como he dicho, para los autónomos es de 5.000 euros. A partir de aquí, el aplazamiento de algunas obligaciones tributarias, como ha sido el segundo plazo de IRPF o cuotas, que las han aplazado hasta enero del 2025 y otras obligaciones hasta febrero, nada más, esto está a la vuelta de la esquina, pero no se les exime del pago, eso hay que pagarlo. Y como tercera parte estrella de la línea de ayudas, son unos créditos ICO, que todo el mundo sabe que un crédito es una deuda, hay que adquirirlo y pagarlo, o sea, esto no es una ayuda, esto es un crédito, en el cual el gobierno avala 5.000 millones de euros para que las personas que quieran pedir un crédito pues tengan ese aval, esa garantía del gobierno, que no, por supuesto, una ayuda directa ni a fondo perdido. Ese crédito habrá que pagarlo y si no se paga, pues el Estado y la Administración ya sabemos que suele ser buena cobrando las deudas que se contraen.
Vamos a ver, si la dana va a ser un negocio para ellos, antes o después será un negocio. Si Hacienda se está frotando las manos, dice, bueno, ahora estamos dando ayuditas, pero después ya veréis, vais a venir uno a uno y os vais a enterar. Porque estas ayudas, antes o después los voy a pedir, van a venir con recargos y al final van a ganar dinero. Sí, es un chollo.
Vicente, para... no estás haciendo ciencia ficción.
No, es la realidad.
Sí. Te he dicho que hay una ayuda de 5.000 euros, sí. ¿Vale? Pero esta ayuda tiene trampa.
Sí.
Para cobrar esa ayuda de 5.000 euros, el autónomo se tiene que comprometer a estar dado de alta hasta junio del 2025. Quedan 7 meses.
Yeah.
Si el autónomo paga de cuota 300 euros, que no le van a perdonar, en 7 meses habrá pagado 2.100. Es decir, de estos 5.000, una parte ya la está pagando el autónomo, porque para poder recibirla tienes que estar hasta junio del 2025 dado de alta. O sea que es un negocio. O sea, aquí no nos están ayudando en nada. Yo pongo el plural, me incluyo, porque mañana me puede pasar a mí,
sí,
o le puede pasar a cualquiera que nos esté escuchando. Pagamos mucho dinero, los autónomos saben lo que liquidan cada 3 meses, lo saben perfectamente, y suena a risa estos 5.000 euros de ayuda. Porque además, si me dejas, te doy un dato sencillo.
Sí, rápidamente, Oscar, sí.
Hace poco, todos hemos conocido, y no es entrar en política, pero es Vox Populi, que hubo una compañía, que ahora está siendo objeto de una investigación judicial, a la que se rescató, llamada Air Europa, a la que se le dio un rescate de 1.500 millones de euros.
Sí.
Eso lo hemos conocido, ¿no? Bueno, pues si esos 1.500 millones de euros se dividieran entre los afectados, entre los 28.000 afectados que dice nuestro propio presidente que hay en la zona, tocarían a 53.000 euros cada uno. Es decir, salvar a una compañía costó 1.500 millones de euros y salvar a 28.000 se quiere liquidar con 5.000 euros, que significa 140 millones. Vale menos 28.000 empresas de la tercera capital de provincia más importante de España. Valencia es una de las capitales, de las regiones que más aporta al Producto
Oscar,
Interior Bruto. Oscar,
tenemos que irnos. Recuérdanos cómo adherirse a la Unión de Autónomos. Tienes.
Bueno, pues mira, ahora mismo la mejor manera es entrar en uniondeautonomos.org.
Sí.
Ahí van a encontrar nuestra página web en construcción.
Sí.
Y hay un enlace que os lleva al grupo de Telegram, donde nos estamos uniendo y organizando. Ahí estamos dando toda la ayuda que podemos, estamos ayudando a la gente de Valencia a resolver dudas que puedan tener, ponemos nuestro granito de arena y nos estamos uniendo para cambiar nuestra realidad.
Abrazo grande. Óscar, oye, seguimos hablando, ¿eh? No dejamos de hablar ni un solo instante, ¿eh? Seguimos en comunicación para todo esto que estamos comentando. Nos hemos dejado muchos temas en el tintero. Abrazo grande, Óscar.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Óscar Reales es de la Unión de Autónomos. A ver si de una vez por todas los autónomos se unen y trabajan en común para la tomadura de pelo que tiene este gobierno, bueno, no solo el nacional, sino todos los autonómicos, etcétera, hacia el mundo del autónomo. Vamos a ver si ya dejan de verlos como los paganinis en este país.
Feria del Automóvil de Valencia. Una edición especial para estar junto a los afectados por la Dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
Si has perdido tu vehículo con motivo de la Dana, Ford Vedat Mediterráneo te trae importantes descuentos y bajo tipo de interés con un periodo de carencia de 3 meses.
Vedat Mediterráneo.
En Almusafes junto a Factoría Ford. En Torrent calle Valencia 94. Y en Catarroja, donde ya hemos vuelto para poder atenderte. ¡Mucho ánimo a todos los damnificados!
En Automóviles Nemesio hemos conseguido una ayuda a la financiación con 4 meses de carencia. Tanto en vehículo nuevo como de ocasión, no empieces a pagar hasta el mes de abril. Además, tenemos existencias suficientes. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate! ¡Nemetízate!
Os esperamos en la Feria de Valencia con la marca Evo.
Estamos en Luz de Cruce, está David de Diego y saludamos al Raúl Ituarte. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Vicente, ¿qué tal?
¿Qué tal? Encantado de tenerte con nosotros, David de Diego. Tenemos a Raúl, ¿por qué? Cuéntanos.
Sí, porque te acordarás que el Día de la Dana también lo tuvimos un poco para explicar que en cuestiones de agua, cómo reaccionar, pero Raúl, lo que ocurrió superó cualquier tipo de expectativa que teníamos aquel día.
Sí, la verdad que ese día igual dijeron que éramos alarmistas, ¿no? Un poco por... Bueno, lo primero es saludarte, David, aunque antes hemos podido hablar, pero saludarte y saludar a toda la audiencia. Espero que estén todos muy bien y dentro de lo que ha pasado todo, pues bueno, que lo estén superando bien. Pero, por así decir, la verdad que ese día creo que nos superó a todos las expectativas, pese a que además tú aportaste muy buena información meteorológica, dando, de hecho, puntos donde estabas dando que ha sido donde ha sucedido todo, ¿no? Hablaste de Chiva, de Cheste, de Pai Porta, Sedaví. Bueno, era como si fueras un poco un visionario de los puntos donde iba.
Lo fue. Oye, y haznos tú un poco de visionario también para aquellos compradores de vehículos que tengan que... Porque ahora estamos, hay 50.000 por ahí dando vueltas que quieren comprar su coche. ¿Qué tienen que fijarse especialmente? Danos unas recomendaciones como hombre experto que eres y que has probado millones de vehículos.
Bueno, gracias por la confianza. Yo creo que básico a la hora de comprar un coche, pues es una inversión muy importante, ¿no? Después de la compra de una vivienda o de un lugar de residencia, el coche es una de las compras muy importantes y no se puede banalizar con voy y cojo este porque me gusta.
Sí.
Creo que es muy importante, confiamos y creemos todos en la honorabilidad de las personas que están vendiendo vehículos actualmente, de los concesionarios que van a estar vendiendo y todo eso, pero sobre todo... pues ver un poco el estado, no guiarnos solo por el precio. Yo creo que habría que ver muy bien el estado en el que está el vehículo, que realmente, pues bueno, si podemos hacer una prueba del mismo dinámica, mucho mejor, ver cómo está suspensión, dirección, ruidos que pueda tener, posibles marcas de óxido que podemos detectar en los bajos del vehículo. Bueno, David, la verdad que sobre esto creo que como buen perito que es, podría aportar muchas pistas en las que ellos detectan cuando ven un coche con anomalías, ¿no?
¿Qué pistas hay, David, de Diego?
Sí, bueno, hay que mirar desgastes, hay que buscar desgastes. Lógicamente, no siempre es fácil localizarlos, detectarlos, pero en las zonas de rozamiento, donde se, por ejemplo, algo muy clásico. Este coche solamente tiene 20.000 kilómetros y ves el lateral del asiento del conductor todo rozado. No cuadra, hay ciertas cosas, aunque cada vez el tema de kilometraje, Raúl, está más controlado digitalmente y hay sistemas para poder detectarlo.
Sí. Yo creo que por el tema de, como llaman, afeitar los kilómetros, creo que eso es difícil hoy por hoy. O sea, que se puede hacer, sí, pero es muy fácilmente detectable por las marcas oficiales, porque en cuanto el coche declara a nivel electrónico interno lo otro, lo vas a cruzar y con las entradas que ha tenido a taller. Creo que hay detalles, como comentabas, algunas de piezas, o por ejemplo el típico de los faros, ¿no? Ver un coche y que tiene un faro totalmente nuevo, que puede ser proveniente de un pequeño golpe en el que se ha roto el faro y un faro es nuevo y el otro es antiguo. Pero ya si ves que el trasero está igual, o que hay puedes ir viendo un poco la historia. Entonces, yo creo que es analizar el coche como si fuera un ser vivo y ver qué vida ha tenido y entender un poco a veces que los precios reventados y súper baratos no tienen por qué ser simplemente porque es un chollo, sino porque a lo mejor detrás hay una vida oscura del vehículo.
Tienen que probar el vehículo en cualquier caso. Aquellos que vayan a la feria estos días, es verdad que lo van a ver ahí expuesto, incluso tampoco expuesto, van a tener que probar el vehículo sí o sí. Esto sí es básico.
Sí, hombre, probarlo siempre creo que es una de las cosas que nos va a ayudar mucho a tomar una buena decisión.
Claro.
No guiarnos solo por la estética, por decir qué bonito está, qué limpio por fuera, tal. Abrirlo, oler dentro, que no huela a discoteca de los años 70, que digas, esto lleva ahí cerrado, vale. ¿Cómo ha estado? ¿Qué vida ha tenido?
Sí.
Es un poco analizarlo y no dejarnos llevar por el momento. Y yo recomiendo normalmente verlo, meditarlo y luego tomar la decisión. Lo que pasa es que es claro que en la feria... a veces eso, lo coges ya o de pronto te ha volado la oferta.
Claro, ahí estamos. Raúl Ituarte, gracias por tus buenos consejos. Seguimos al habla. Abrazo grande.
Muchas gracias, amigo.
Hasta luego. Raúl Ituarte con nosotros en Luz de Cruce. Todo un honor, el hombre probador número uno en este país de vehículos de alta gama y no de tan alta gama, ¿eh? Cuidado. O sea que sabe muy bien de lo que está hablando. Vamos enseguida a buscar a Víctor Seara.
En Automóviles Nemesio hemos conseguido una ayuda a la financiación con 4 meses de carencia. Tanto en vehículo nuevo como de ocasión, no empieces a pagar hasta el mes de abril. Además, tenemos existencias suficientes. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate. En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
Abu Dhabi, 2 de la tarde, Fórmula 1, Víctor Seara. Buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bien, hombre, ¿esto se acaba?
Sí, se acaba. Carrera número 24, finalmente la última del año con... bueno, bastante polémica, por lo que hoy se acusaron entre el campeón del mundo, Max Verstappen, y George Russell, ya venía la cosa un poco calentita desde el último Gran Premio, donde Russell hizo que lo penalizaran a Max Verstappen y lo terminó llevando desde la pole a la segunda posición.
Sí.
Perdió esa posición de privilegio. Hubo discusión en los comisarios y hoy sacaron a la luz algunas declaraciones o algunas de las cosas que se dijeron, entre otras que lo iba a llevar contra el muro o que le iba a romper, algo así como que le iba a romper la cabeza contra un muro, Verstappen a Russell. Las palabras muy duras y que la verdad es que no hablan muy bien de dos pilotos profesionales que están, uno campeón del mundo y el otro presidente de la Asociación de Pilotos. Así que la cosa bastante tensa en este último Gran Premio del año, donde solamente está en juego, bueno, digo solamente porque para ellos es muy importante, pero deportivamente tiene poca relevancia, el campeonato de constructores entre McLaren y Ferrari, y la posibilidad de que Russell o el mismo Lando Norris, que estuvo peleando por el campeonato con, bueno, peleando entre comillas, peleando por el campeonato con Verstappen, se juegan el subcampeonato, que es otro de los títulos que esos que no le hace caso prácticamente nadie.
Ya, de Diego a 300 por hora, adelante.
Sí, pero oye, Víctor, ¿todo esto no puede ser fingido para darle un poquito más de emoción a la cosa?
No sé, a mí me pareció que de fingido no tiene nada, lo de la guerra entre unos y otros, sobre todo porque ya conocemos a Verstappen más o menos cómo funciona y de la manera que reacciona. Yo creo que sobre reacciona, quizá un poco exagerado, y Russell, que muchos pilotos lo tienen catalogado como una especie de, vamos a decirlo, falso, ¿no? A veces que dice una cosa delante de los pilotos y otra delante de los comisarios. Así que, bueno, la cosa está complicada. Vamos a ver cómo van las cosas en carrera, porque tienen muchas posibilidades de salir, o de comenzar la carrera o de correr este próximo domingo uno al lado del otro. Lo hicieron en el último Gran Premio en Qatar, donde los dos encabezaron el pelotón, salieron desde la primera fila.
2:00 p.m, creo, ¿no? Es la carrera. Creo.
La carrera es a las 2:00 p.m, comienza de día.
Sí.
En Abu Dhabi comienza de día y termina de noche. Es la única carrera que de esta manera empieza de día, termina de noche. Ya. Y va a ser el final de esta temporada que tiene a Verstappen como campeón.
Sí.
Y van a quedar 3 meses exactos para que comience la nueva temporada, donde se van a ver muchas cosas a partir del día 9 de diciembre. El próximo lunes va a haber, van a empezar a haber muchas novedades, sobre todo en el terreno de los pilotos que prueban, algunas cosas que todavía...
Queda claro. Queda claro, Víctor, que nos llegan las noticias. Pero antes una.
Feria del Automóvil de Valencia. Una edición especial para estar junto a los afectados por la Dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.